Ahora en ese libro, Saúl está muerto. El reino sigue más o menos dividido. El hombre más poderoso entre los que quedaban del reino de Saúl también se murió. ¿Quién fue ese hombre que murió la semana pasada? Abner. Se murió. Ese general fue asesinado. ¿Por quién? ¿Quién lo mató? Joab. Amén. Joab lo mató supuestamente por la muerte del hermano de Joab, pero también Abner sería un gran rival a Joab en un reino unido. Y David ya está harto de toda la violencia, todo el derramamiento de sangre entre hermanos de la misma fe. Y David quiere reunir a todos bajo su liderazgo, pero está esperando con paciencia la ayuda de Dios. Bueno, vamos al versículo 1, con ese contexto. Versículo 1 dice así: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Los que quedan en el reino de Saúl son cada vez más débiles. Vamos a leer en 3:1 del capítulo anterior. Dijo: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, guerra civil en Israel, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Con Abner muerto, ese último hijo de Saúl está muy débil. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baaná, y del otro Recab, hijos de Rimón, Berro, Tita, de los hijos de Benjamín, porque Bereot era también contado con Benjamín. Pues los Bereotitas habían huido a Gitaim, y moran ahí como forasteros hasta hoy. Está hablando de dos hombres que eran también líderes en el ejército. Sin Abner, estos pueden posiblemente ser muy eminentes. Los hombres de Saúl no tenían ningún gran ejemplo en su desarrollo. Saúl no era un hombre de Dios, no temía a Dios, sino que vivía para sí mismo. Fue fácil para influenciar a Saúl. Sus hombres, en muchos casos, pensaban como los paganos alrededor de ellos. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora por primera vez está hablando de ese niño de Jonatán, nieto de Saúl. Porque toda la casa, todo el imperio de Saúl estaba acabando. Y ese niño realmente no está calificado de subir al trono porque es cojo. Y en esos tiempos uno tenía que ser como hombre del ejército para ser rey. Pero la historia de Mefiboset es muy bello en la Biblia. Es una historia muy bella, muy interesante. ¿Alguien sabe algo de ese Mefiboset? ¿Qué va a pasar con él? Amén. Va a comer en la mesa del rey. En los pueblos paganos, todos los niños de un rey caído, todos los niños, nietos, bisnietos, serían asesinados. ¿Por qué? Porque pudieran subir más tarde, entrando en su cabeza, reclamar derechos de gobernar. Mire, yo soy nieto del rey. Entonces fue la costumbre en esos tiempos matar a todos. Pero David va a dejar a Mefiboset en paz. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué Dios, David no es como los líderes paganos? Es diferente. Pero específicamente, ¿por qué tiene que tratar bien a Mefiboset? Amó a Jonatán, es verdad. ¿Hay más? Jurar, pacto. Muy bien, eso es el punto principal. Hay un pacto. Vamos a 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, empezando en versículo 12. Dice, entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. En ese momento no sabían si realmente Saúl quería matar a David. Pero Jonatán le va a revelar si es verdad. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añade, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Entonces dice, si yo viviere, Jonatán sabía que posiblemente iba a morir. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Eso es un juramento, es un pacto, porque siguiendo adelante dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pacto. Y por el pacto, Mefiboset será salvado. Aunque Mefiboset en sí no merecía nada, es un hombre más o menos inútil en estos tiempos como cojo. Pero como David prometió a Jonatán por la promesa, por el pacto, Mefiboset va a vivir. Y va a vivir muy bien, como dijo Samuel, va a sentar a la mesa del rey. Y en ese caso, Mefiboset es como nosotros. En muchos sentidos. La historia de Mefiboset es como una revelación del Evangelio en el Testamento Antiguo. Nosotros no hemos merecido nada bueno de la mano de Dios. Amén. Pero por el pacto que Dios ha hecho con Cristo Jesús, nosotros podemos vivir. Y podemos vivir bien. Y es más, podemos vivir eternamente. Entonces vamos a regresar más tarde a la historia de Mefiboset por muchos capítulos, pero ahora el tema de hoy es otro. Versículo 5. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Isboset, el rey, un hombre hecho rey, ¿por quién? ¿Dios lo hizo rey? No, no fue hecho rey por Dios, sino por Abner, el que murió. Vamos a 2 Samuel 2:8. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Dios dijo que David iba a ser rey, pero ese otro hombre levantó a Isboset. Es una posición peligrosa. Y Isboset es débil. Y está en peligro. Y en vez de estar negociando un pacto de paz con David, o en vez de huir, está durmiendo. A veces cuando tú tienes mucho estrés, se puede dormir para escapar de sus problemas graves. Pero un rey no puede hacer esto. Está en serio. Versículo 6. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermana, se introdujeron en la casa. Un hombre así, como un rey de un imperio caído, estaba en peligro. Pero tampoco tenía buena seguridad. Las guardias están durmiendo. Hay un caos en el reino. Fue buen expuesto a los peligros de los ambiciosos. Versículo 7. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho, en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de la Rabá. Estos hombres eran del pueblo de Saúl y mataron al único hijo de Saúl. Cortaban la cabeza. Y con prisa la llevó. ¿Pero a dónde? ¿A dónde van a llevar esa cabeza? ¿A quién? A David. Ajá, es verdad. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ellos están diciendo, palabra de Dios, mire, por la providencia de Dios, tu rival está muerto. Y es cierto, en un sentido, fue el plan secreto de Dios que ese hombre se muere. Pero no fue voluntad revelada de Dios que se pase en esa manera. Entonces, una cosa es la predestinación de Dios, otra cosa es la responsabilidad del hombre. Y David tiene responsabilidades también, porque David es un magistrado. Versículo 8. No, perdón, 9. Y David respondió a Rechab y a su hermano Baaná, hijo de Rimón, Berotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Ay, perdón, pasaba algo. Se llevaron a David y ellos tienen un concepto de David. Tienen un concepto de David que está bien equivocado. Ellos piensan que David es como Saúl, que trató de matar a cualquier persona, por más inocente que sea, pero si la persona era una amenaza a su poder, lo quería matarlo. Y ellos pensaban que David era como ellos, que pensaba como ellos, que vivía por el poder, por la ganancia. Pero están bien equivocados. Estos hombres también están mal informados. No estaban enterados de lo que pasaba en el reino de David. Hermanos, si tú quieres ser eficaz en el reino de Dios, tiene que estar informado. Tiene que saber algo de la noticia, algo de la historia. Ellos pensaron que conocieron a David, pero no. No es cierto. No saben esto, nada de la historia. Vamos a regresar a la historia en capítulo 1. Capítulo 1 de este segundo de Samuel. En capítulo 1, empezando en versículo 2, cuando Saúl murió, un hombre vino alegre para decir, Saúl está muerto, yo lo maté. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Ese hombre pensó que David iba a decir, aleluya, por fin. Pero no. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Porque en la guerra hay muchos rumores y chismes. ¿Cuál es la evidencia? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vino al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi al Señor. Él pensó que yo estoy trayendo la corona, David, voy a recibir un gran premio. El rey será muy feliz. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, y por el pueblo de Jehová. Y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Ese hombre estaba bien equivocado, pensando, pues David va a pensar como yo. Yo estaría muy agradecido de recibir la corona. Pero David estaba diciendo en otras palabras, yo no soy como tú. Yo soy diferente. Yo vivo por otros principios. Y esa persona perdió su vida. No sabía nada de la ley de Dios. No sabía cómo era David. Y los hombres de nuestro capítulo también que entraron y mataron a ese rey, ese hijo de Saúl, son aún más culpables. Porque ya fue conocido ese evento. Todo el mundo sabía. Eso no es la manera de complacer a David. Pero como eran ignorantes, no estaban enterados, no sabía la noticia, no hicieron ninguna investigación, simplemente estaba presumiendo, pues yo pienso así, a lo mejor David va a pensar de la misma manera. Pero no, David está diciendo, yo no soy como tú. Versículo 10, estamos llegando al fin. 10 y 11. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose, eso es su problema, imaginándose. Sin ningún base, que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitarle de la tierra? Ellos tienen muy poco tiempo de decir algo en su propia defensa. Pero defensa no hay. Ellos vinieron confesando su crimen, presentando la cabeza como evidencia de su crimen. Solamente hay un veredicto posible en este caso. Último verso. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies. Es como que Cristo tal vez estaba citando esto, personas que estaban entrando en pecado, Cristo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Y los colgaron sobre el estanque. Fue un ejemplo a todo el mundo. Eso es lo que va a pasar. Hay gente que simplemente entran para matar a alguien, pensando que van a ganar una posición o una reputación. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en sepulcro de Abner en Hebrón. Ellos vinieron pensando, David es como nosotros, pero no fue cierto. David tenía que comprobar, yo no soy como tú. David era diferente. David era hombre de Dios. Bueno, ahora unas doctrinas. David, en muchos sentidos, metafóricamente, David es como Cristo. Cristo es hijo de David. David era como un Mesías, dando un ejemplo de un gobierno muy diferente del gobierno de Saúl. Y hay muchos también que realmente no conocen cómo es Cristo. Y ellos, como estos hombres aquí, inventan maneras de servir a Dios que no son más que puras abominaciones. No saben de la ley, no saben de las historias, como esos hombres no sabían la historia de David, y piensan que Cristo es como ellos. Como ellos piensan, también Dios está pensando. Vamos a regresar a nuestro salmo que leímos. Salmo escrito por David, pero es como que Dios está hablando en Salmo 50, que leímos empezando el servicio. En Salmo 50, empezando en versículo 19, dice: Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Entonces, ellos estaban en esos chismes atacando a gente y Dios no hizo nada. Y ellos pensaron, pues a Dios no le importa, Dios es como yo. Pero Dios está diciendo, yo no soy como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y eso pasa en nuestros tiempos. Por ejemplo, en muchas partes de América Latina, tal vez algunos de ustedes lo han visto, hay personas que quieren alabar a Dios, a Cristo, usando estatuas, usando imágenes. Creen en sus corazones, pues así aprendí. Y claro, eso es agradable a Dios. Así estoy agradando a Dios. Pero ¿qué dice la ley? Vamos a Éxodo 20. Muchos de ustedes saben cómo es la ley ahí, pero tiene algo interesante. En Éxodo 20, versículo 4, dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está diciendo, los que hacen estatuas, imágenes para adorarme, me aborrecen. Ellos piensan, estoy llegando a Dios, estoy agradeciendo a Dios. No, Dios está tomándolo como odio. Dios está diciendo, yo no soy como tú, yo no pienso como tú pienses. Tú ni me conoces, te voy a castigar porque me aborreces. Hay personas que no tienen ningún interés en la ley de Dios, tampoco en su palabra, pero piensan que Dios va a bendecir su religión. Vamos a Proverbios 28:9. En Proverbios 28:9 dice así: El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo voy a orar, a Dios le encanta la oración, pero no quieren estudiar nada de cómo es Dios. Tiene un concepto falso de Dios. Y Dios dice, si no quiere escuchar de mi palabra, mi ley, su oración es abominación. Efesios 4, 17, estamos terminando. Efesios 4, 17. Y eso es muy importante en nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos, en todos lados, aún en países que antes eran países mayormente cristianos, hay ignorancia de Dios. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es San Pablo hablando a una iglesia en el Nuevo Testamento. Que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Son ignorantes de lo que Dios dice, pero piensan, pues yo estoy sirviendo a Dios de mi manera, como yo pienso. Eso es peligroso. Existe toda forma de sacrificio y de tradición que no está en la Biblia. Y la gente practica cosas pensando, Dios lo va a recibir. Y Dios estará contento. Y estas cosas en realidad son insultos en muchos casos, son insultos a Dios. Por ejemplo, específico, hay lugares en México y en Perú que se andan caminando en sus rodillas por mucho tiempo hasta que salga la sangre. Estoy sirviendo a Dios. Hay lugares donde se llevan cruces en los festivales, hasta coronas de espinos se llevan para honrar a Dios. Dios nunca pidió esto. Están inventando alabanzas legítimas. Y todo esto es fuego extraño. ¿Quién recuerda qué es fuego extraño? ¿De dónde aprendimos ese término? Sí. No, antes. Los hijos de Samuel tenían problemas, pero antes los hijos... No, antes aún. Los hijos de Aarón. Vamos a Levíticos 10:1. Es algo importante que tenemos que memorizar y aplicar. En 10:1 de Levítico, estos son los dos hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces estaban en una alabanza. Dios era muy específico en lo que él quería. O ellos no estudiaron o no le importaban. Entonces, oh, vamos a inventar eso. Ah, Dios le va a agradecer. Pero Dios estaba diciendo, yo no soy como tú. Yo sé lo que quiero. Entonces, en versículo 2 dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿No se puede jugar así con la alabanza? ¿Inventando cosas que Dios no ha pedido? Dios está diciendo, yo no soy como tú, yo no pienso como tú. Aprende mi palabra si quieres agradecerme y servirme de manera aceptable. Hay personas que creen que Dios es demasiado compasivo para arrojar hombres pecadores al infierno. Y por eso muchas sectas niegan el infierno. La secta de los testigos de Jehová dice, no, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Mi Dios no es así. Claro, el Dios de ellos es un Dios de su imaginación. Otros han inventado el purgatorio. No, pues se va a sufrir, pero no para siempre. Entonces piensan que Dios es como ellos. ¿Cómo es posible que Dios va a poner una persona en el infierno para siempre? ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a tocar algunos puntos, ya estamos llegando al fin. Segundo de Pedro 2:4. Segundo de Pedro 2:4, los testigos de Jehová, el infierno no existe, pero ¿qué dice la Biblia? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Creen que a Dios no le importa la justicia? Dios va a perdonar todo. Entonces, ¿cómo es posible que estos ángeles eran arrojados al infierno? En Apocalipsis 21:8 de Apocalipsis, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En nuestros tiempos muchos piensan que pueden cometer todos estos pecados con impunidad. No va a pasar nada. Tiene otro concepto de Dios. Vamos a Lucas 12. En Lucas 12, Cristo estaba enseñando palabras rojas. Dice, mas os digo, amigos míos, no teméis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Muchos tienen temor del hombre. Y Cristo dijo, no tema a los hombres, Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cristo dijo, hay que temer ese, tener temor de ese Dios. Porque ese Dios sí tiene un interés en la justicia. Mateo 13, 41. En Mateo 13, 41. Dice así, hablando del fin del mundo, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa doctrina del infierno no es popular para nada en nuestros tiempos. Hay iglesias donde jamás aún predican de esto, pero Cristo estaba hablando de esto todo el tiempo. La gente tiene otro concepto de Dios. Piensan que Dios es débil, como un abuelo débil de nietos consentidos, que no tiene ningún interés en la justicia. Pero Dios está diciendo a nosotros por medio de su palabra, yo no soy como tú. Vamos a terminar en Isaías 55, última parte. Isaías 55 y 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es el arrepentimiento. Muchos creen que hay que predicar el amor de Dios. El arrepentimiento es opcional. Pero no, en el Evangelio, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, predicaban el arrepentimiento. Por esa razón, David cortó las manos de esos asesinos y los pusieron en un lugar público para que la gente se arrepiente y piensan, yo no voy a hacer esto. Yo no quiero nada que ver con estos castigos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Claro, cuando hay arrepentimiento hay misericordia. Cuando haya arrepentimiento hay perdón. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, y aquí está el punto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no soy como tú. Aprende mi palabra. Oh Padre, te damos gracias que semana tras semana podemos encontrar tu revelación, Señor, en el Testamento Antiguo, amplificando nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tener un temor de ti, Señor, a tener una reverencia para ti, y no vivir como los modernos, como que tú eres nuestro diosito, nuestro amiguito. Ayúdanos a venir a ti con ese temor que Cristo predicaba. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.